Después de que en la leyenda del tiempo anterior nos sumergiéramos en el Art Nouveau y el expresionismo, en esta ocasión le toca el turno a Matisse y los fobistas. Utilizaban los colores como bombas que descargaban luz, dijo André Derain, uno de los pintores que figuran en las historias del arte del siglo XX con el nombre de fobes, es decir, primitivos u hombres salvajes. No es de extrañar que los parisienses se horrorizaran cuando vieron la primera exposición colectiva de los fobistas allá por 1905 en la sala principal del Salón de Otoño o Exposición de Otoño, que había empezado hacía 2 años. El portavoz de este movimiento, el fobismo y el maestro indiscutible del mismo, fue Matisse. En 1909, 4 años después de ese escándalo del Salón de Otoño, Matisse formuló su credo. Mi sueño es un arte de equilibrio, de pureza y serenidad, desprovisto de temas inquietantes o depresivos, un arte que para cualquier trabajador mental, sea un hombre de negocios o un escritor, sería como una influencia sosegante, como un calmante mental, algo así como una buena butaca donde descansar de la fatiga física. De hecho, uno de los títulos de sus primeras obras importantes, que reunía experiencias del neoimpresionismo, lo tomó prestado del poeta Baudelaire. Lujo, calma y voluptuosidad, se llamaba aquel cuadro. Y podemos considerar que ese lujo, calma y voluptuosidad son los objetivos que caracterizan toda la obra de Matisse, porque representan un programa, creación de un arte como la más elevada forma mental y espiritual de encontrar el lujo. ¿Cómo es posible que un estilo de pintura que tuviera, en palabras de Bertolt Brecht, propósitos culinarios, un arte que no quería ser perturbador, sino sosegar, provocara de tal forma a sus contemporáneos? Porque la ira del público que asistía a estas exposiciones fobistas no solo se dirigía a los pintores más destacados en este salvajismo de los fobes o fobismo, entre ellos que eran Derain, lanzando sus bombas de color a la audiencia, o Vlaminck, también apodado el bárbaro, ya que aplicaba la pintura directamente del tubo a la tela, lo cual en ese momento era prácticamente un sacrilegio. Esta ira del público también se dirigía en la misma medida, por ejemplo, a Matisse y a sus cuadros, por ejemplo, 2 de sus cuadros, Ventana abierta en Coyura y Mujer con sombrero, que fueron 2 de sus pinturas que más críticas acumularon. Fue la confianza de los fobistas en lo elemental, en los efectos de color puro, con independencia del aspecto natural, y en la radical simplificación de la forma, lo que chocó al público por primitivo y salvaje. La exquisita sofisticación del estilo se encontraba más allá de los límites de la percepción del público de aquel entonces. Y hoy nos puede parecer incluso un enfado infantil, pero el sombrero azul-violeta de la dama de uno de los retratos de Matisse, culminado por una pluma ornamental fantástica y llena de color, los cabellos rojizos y azul cobalto, el rostro verde de la mujer, amarillo y rosa, el cuello rojo y naranja, la falda y los guantes verdes, la parte superior del vestido refulgiendo en variaciones de verde, violeta, rosa y amarillo, y a continuación el eco de todas estas combinaciones en los planos expansivos e imprecisos del fondo, iba mucho más allá del impresionismo, al cual la gente poco a poco se había ido acostumbrando. Decía Matisse, el fauvismo se quitó de encima la tiranía del divisionismo. No podía vivir en un hogar demasiado ordenado, de modo que inició un estilo salvaje, usando medios muy simples que no sofocaran el espíritu. En ese momento entró en acción la influencia de Gauguin y de Van Gogh. Eran las ideas del momento, construir con superficies coloreadas, buscar la intensidad a través de los efectos cromáticos. El material no tiene importancia. La luz ya no está apagada, sino que se libera en la interacción vibrante de las superficies brillantemente coloreadas. Fue su juvenil entusiasmo lo que distinguió a los fauvistas de sus predecesores neoimpresionistas. Pintaban con mayor energía e infundían expresividad a la forma. La armonía que perseguía ante todo Matisse, pero también otros contemporáneos, incluso en sus etapas más tumultuosas, no se consiguió mitigando los valores y las combinaciones de colores, sino proporcionando a esos colores valores emocionales y reduciendo las formas a los términos más simples. La sensación de profundidad y el espacio surgía de las mismas yuxtaposiciones de colores y no de mecanismos de perspectiva. Ese fue el punto de partida del fauvismo, afirmó Matisse. Y los cuadros de Matisse supusieron un impulso definitivo para este movimiento artístico. Comenzando con el impresionismo, el pintor francés había proporcionado al color un estatus independiente, mientras que al mismo tiempo, y en contradicción con la estética impresionista, formaba campos coloreados con las pinceladas, evitando así que se disolvieran en una vaga evocación atmosférica, en esa vaga evocación atmosférica que tanto perseguían los impresionistas. Y sigue diciendo Matisse, nunca abandoné el objeto. El objeto no es interesante por sí mismo, es el entorno lo que crea el objeto. Así que he trabajado durante toda mi vida delante de los mismos objetos que seguían dándome la fuerza de la realidad, dirigiendo mi espíritu hacia todo lo que estos objetos habían representado para mí y conmigo. Un vaso de agua con una flor es diferente de un vaso de agua y un limón. El objeto es un actor. Un buen actor puede tener un papel en 10 obras diferentes. Un objeto puede tener un papel diferente en 10 cuadros distintos.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
La claridad de pensamiento y el fervor conforman la obra del más destacado fauvista, con mucho, y uno de los artistas más grandes del siglo XX, Henri Matisse. La envergadura de su creatividad solo se hizo evidente después del periodo pionero, a principios del siglo XX, cuando la fuerza de la obra de sus amigos fauvistas dejó de crecer. Sin la atmósfera estimulante del grupo y de la impagable colaboración de Matisse en ese grupo, los otros talentos, como la mayoría de los expresionistas alemanes, en una situación similar, empezaron progresivamente a producir obras de menor contenido. En cambio, para Henri Matisse, los días salvajes, los días fauvistas, solo fueron la apertura de la obra de una vida en la pintura, en el dibujo, en el grabado y en la escultura, que es una de las manifestaciones supremas del arte occidental del siglo XX, la obra de Henri Matisse. Intelectualidad y sensualidad, inspiración y dominio artístico, color y forma, decoración y expresión, tradición y contemporaneidad, todo convive en un equilibrio ejemplar en Matisse. Trabajando infatigablemente hasta los últimos días de su larga vida, Matisse demostró en ese siglo de catástrofes que fue el siglo XX, que la pintura, incluso después de 1900, todavía era capaz de transmitir alegría a la gente. Si Renoir se puede llamar el pintor de una felicidad inconsciente, Matisse es el pintor de una felicidad consciente, mantenida ante la nariz de una época bárbara, bien cerquita del rostro. Llevando una vida sencilla en medio de la prosperidad y el lujo de la posguerra, Matisse obtuvo su sustento y su alegría de la pintura incluso en una vejez marcada por la enfermedad y la debilidad. Cuando la mano con la que cogía el pincel ya no le obedecía, empezó a cortar con tijeras sus arabescos en papel, como si estuviera inmerso en un juego con cuentas de colores. «Ya no me pregunto si mis obras me sobrevivirán, ni durante cuánto tiempo», dijo Matisse en una entrevista. «Lo que creo, aquello a lo que doy forma, tiene su significado en el hecho de que lo he creado, de que le he dado forma. Me siento satisfecho con el placer que me da mi obra. ¿Mi obra? Tal vez debería llamarlo mi juego, porque yo juego y me siento satisfecho jugando. ¿Y un juego debe sobrevivir al jugador? Su significado no es satisfacerse en sí mismo. El jugador más puro es el niño, porque es uno con el juego. Yo también juego, con las tijeras, como lo haría un niño. Y me pregunto tan poco, como un niño se pregunta, ¿qué pasará con el juego? ¿Qué me hace pasar unas horas tan agradables? ¿Es importante? Si continúa una vez que yo no esté, para mí no lo es. La obra y la personalidad de Matisse recorrió un camino desde el conocimiento a través de la experiencia infinita para emerger como una segunda inocencia. El tranquilo revolucionario nunca negó la influencia que tuvieron en su estilo los grandes maestros del pasado y las culturas no europeas. En su apartamento de París colgaban cuadros de Renoir y Cézanne, admiraba también al Greco y a Rembrandt, a los pintores sieneses como Piero de la Francesca, los grabados japoneses en madera y, por supuesto, a Manet. Manet porque sabía que la liberación del color era principalmente un logro de los impresionistas, que no hubieran existido los fauvistas si no hubiese sido por ese camino que abrió el impresionismo. Pero Matisse también reconocía en su obra la importancia de Gauguin y respetaba muy seriamente a los puntillistas Seurat y Signac, a la par que admiraba profundamente a Cézanne. Y no acaban ahí la larga lista de influencias de Matisse, que admitió francamente la importancia de su inspiración del arte islámico, en particular esas miniaturas persas que contribuyeron a determinar la ornamentación y los arabescos de su obra madura. El artista solo ve viejas verdades bajo una nueva luz, afirmó Matisse, porque no hay verdades nuevas. A Matisse le encantaba estudiar y aprender de otros. Fue tanto a los museos como a las calles. Cuando ya era un pintor conocido, cuenta su discípulo alemán Hans Burman, Matisse siguió asistiendo a cursos nocturnos en una escuela de artes decorativas. Esta formidable asiduidad a la educación fue el origen de su extraordinario dominio del oficio. Los dibujos de Matisse son como apuntes taquigráficos de la realidad. Unos pocos contornos le permitían captar la esencia de su modelo. Con un puñado de planos coloreados y audaces arabescos, evocaba la figura de una chica pensativa, un interior o la vista a través de una ventana. Desde temprana edad, el artista habló de una especie de sentimiento religioso que sentía por la vida. Este sentimiento halló expresión artística en las pinturas murales simbólicamente simplificadas de la capilla que Matisse pintó, donde se reproducen la Pasión de Jesucristo, la Virgen y el Niño, y a Santo Domingo en dibujos perfilados. La razón artística y un sentimiento romanístico del orden y la proporción se realizaron y alcanzaron los límites de su potencial en la obra de este artista erudito, a quien le gustaba casi tanto hablar de arte como pintar.
A 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà, adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà, cherchant dans ma liste, c'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr, sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant, pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.